Saltando a otro tema, Marilena, hoy que los hechos de sangre y de terror de Charlottesville, en Virginia, que estremecieron, por cierto, a toda la nación este fin de semana, se me vino a la mente una historia que una vez leí sobre los tiempos en que estaba de moda en Estados Unidos perseguir esclavos negros que huían de las plantaciones y el racismo del sur. Sobre eso pasaré a comentar más adelante para nuestros radioyentes la historia sobre el esclavo negro fugitivo Richard Burns, muy presente, muy vigente el día de hoy. Por lo pronto, queremos detenernos a comentar sobre lo que ha pasado en Charlottesville, donde sabemos 3 vidas se han perdido y unos 20 luchan por su vida como resultado de la violencia racista desatada por grupos de supremacistas blancos en lo que se considera la mayor concentración de grupos de odio en décadas. ¿Cómo recibes los hechos de Charlottesville, Marilena?
Sí, Samuel, este es un momento muy triste en la historia de este país, como que a las alturas de este año 2017 estemos viendo este tipo de violencia, de odio. Denunciamos rotundamente esas acciones de grupos que creen en la supremacía de la raza blanca, de los anglosajones. Yo creo que para nosotros los latinos tenemos que entender muy claramente que esos movimientos no solamente son anti-afroamericanos, pero que en realidad son anti-inmigrantes, anti-musulmanes, anti-refugiados, y que este es un llamado para todos, que nos unamos a través de las razas, de las etnias, de los grupos, trabajemos juntos con la mira hacia una sociedad donde en realidad todos logremos la justicia y la equidad. Y nosotros como latinoamericanos, donde esas raíces racistas de la esclavitud también están muy presentes en nuestros países, tenemos que luchar contra esas ese tipo de sentimientos antirracistas, antiafroamericanos, entre los negros, entre indígenas, por ejemplo. Hay veces se da también en nuestros países, anticlasistas, que es lo mismo que lo que está pasando en este país, y entender que nuestra lucha está aliada a los afroamericanos en este país, que de hecho la lucha de los derechos civiles en los años 60 es lo que ha permitido que muchos de nosotros estemos aquí, y que tenemos que trabajar muy, muy cercano para ayudar a sacar el país adelante, a un futuro donde todos podamos tener las mismas oportunidades, todos seamos respetados como seres humanos y nuestra dignidad sea respetada también.
No hay que olvidar de que eso de que los mexicanos son criminales, violadores o narcos, que fue bandera de campaña presidencial y ahora es el lema de los planes presidenciales, no hay que olvidar que esto es una frase sacada de las páginas, quizás de las páginas más siniestras, del Ku Klux Klan de hace 100 años. Allí las podemos encontrar, ¿eh?, en los libros de historia. Así que eso nada más para ver qué tan compaginados están efectivamente estas dos experiencias de las que nos hablas, afroamericanos y mexicanos o latinos, Marilena. Ahora, por varias horas el presidente Trump guardó silencio, Marilena. Luego, cuando lo hizo, se rehusó a condenar a los grupos de odio directamente, culpó más bien a todos, a todos los lados. Por fin lo hizo el lunes. Pero nunca ninguna palabra contra el terrorismo supremacista. ¿Cómo lees esa tardanza? ¿Cómo lees esas cortas palabras?
Sí, bueno, primero que todo, yo creo que el hecho de que él haya tardado, recordemos que ese es un presidente muy impulsivo, ese es un presidente que ataca a Raimundo y todo el mundo cuando se le dé la gana, bien sea por Twitter o por cualquier otro modo. El hecho de que haya guardado silencio también significa de que dentro de la Casa Blanca, dentro de sus asesores, ha habido tanta lucha y tanta controversia si él debería de hablar o no. Y el hecho de que guardó silencios por un fin de semana entero significa que él estaba poniendo más atención a esos asesores, especialmente Steve Miller, Steve Bannon, Gorka, son 3 de los asesores de más alto rango que comparten ese sentimiento de la supremacía blanca. Entonces, es muy peligroso porque no estamos hablando ya de segmentos de la sociedad que están al margen de la sociedad, sino que están en lo más alto de nuestro gobierno. Y el hecho de que el presidente no haya podido tomar su decisión, no haya tenido el liderazgo y la valentía de hablar en contra de estas personas que llegaron a Charlottesville con la intención de hacerle daño, con la intención de llevar el odio a esa ciudad, y que resultó en la muerte de una joven y también de dos policías, nos demuestra lo que el presidente no tiene ese liderazgo y que está poniéndole mucha más atención a esos asesores que comparten esos sentimientos. Por el otro lado, es importante que por fin por lo menos hizo ese comentario, aunque ya haya sido muy tarde, sintió la presión, y eso fue por la presión de muchos grupos a lo largo del país, incluyendo a muchos republicanos y hasta líderes comerciantes que se han retirado de diferentes rondas de mesa y grupos de comercio que no están a favor. Entonces yo creo que esa presión tiene que seguir adelante. Estamos demostrando que ese tipo de presión sí funciona, y de nuevo tenemos que estar todos unidos en esta lucha para la justicia.
Marlene, hincapié, sé que te tienes que despedir rápidamente, tienes que correr. No me resta más que agradecerte muchísimo por este valioso tiempo que has abierto en tu agenda para nosotros. Que estés bien, ¿eh?
Gracias, mucho gusto estar con ustedes de nuevo.
Igualmente. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Marlene Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles, acompañándonos por la vía telefónica para comentar, entre otras cosas, los hechos de terror y sangre en Charlottesville.